Le saludamos en la paz del Señor. ¿Cómo está usted, mi hermana, mi hermano? Qué lindo poder compartir en esta jornada también de acción de gracias y también en este mes aniversario, honrando al Señor. Y queremos imitar a Cristo. Es nuestro anhelo seguir sus pisadas, vivir como Él vivió. Es nuestra meta a seguir mientras estemos en este mundo. La reflexión que queremos compartir hoy día se llama así: Imitemos a Cristo, basado en el libro de Efesios, capítulo 5, versos 1 y verso 2. Dice la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, la actual Turquía. Fue escrita esta carta entre los años 60 al 62 después de Cristo, desde la prisión. Había falsos maestros que enseñaban cosas fuera del Evangelio, ideas ascéticas, prohibición de casarse, prohibición de ciertos alimentos, etc. Y Pablo, durante los primeros tres capítulos, enseña doctrina. Qué tremenda doctrina, ¿no? Preciosa esa palabra de Efesios 1, 2 y 3. Y los siguientes capítulos los usa para enseñar la práctica, la conducta cristiana, una forma muy pastoral de poder enseñar el apóstol Pablo. Y lo primero que vemos en este pasaje, el primer verso, ¿no es cierto? Efesios 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya sabemos que somos salvos por gracia. Tenemos claridad y seguridad de que hemos sido rescatados. Y no nos queda otro camino que el camino de la práctica, de ser hombres y mujeres que vivamos el Evangelio de la gracia. No solamente ser espectadores, no solamente tener conceptos teológicos, sino que vivencia en el día a día. Es interesante esta palabra cuando dice, sed pues imitadores de Dios. Primero, es un mandato. Nos está diciendo el apóstol que esta no es una opción de vida, sino que es la vida normal, natural del creyente. Y le está recalcando a los hermanos de Éfeso que sean imitadores de Dios como hijos amados. Y la palabra imitadores es muy interesante. Viene del griego mimetes, que... De ahí viene la palabra mimetizar, mimo, ¿no es cierto? De ahí sacamos estas expresiones, estas palabras. Aquel que copia, que reproduce las características de quien se imita. Somos llamados a parecernos a Cristo, vivir en la conducta de Dios. Es interesante porque si usted ha visto reportajes de naturaleza, ¿no es cierto?, de animales, hay insectos, algunos se mimetizan perfectamente con su entorno. En Chile tenemos uno muy famoso, el famoso palote, que quien pasa rápidamente la mirada piensa que es un palo, pero si uno se detiene, y ese palo en realidad es un insecto. ¿Lo ha visto? De seguro sí, muchos de nuestros hermanos lo conocen en diferentes partes de Chile. Y es interesante cómo se mimetizan, cómo se parecen tanto los camaleones también, que cambian su color, los pulpos. El Señor en la naturaleza que creó es impresionante. Algunos insectos que parecen hojas y etcétera. Hay tanto, tanto que podríamos compartir. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 29. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El acento que queremos poner en este pasaje es, aunque todo es maravilloso y es digno de un análisis profundo, pero nos quedamos por el tema de hoy día de ser imitadores de Dios en este libro de Romanos 8:29, que el propósito de por qué el Señor nos escogió y nos predestinó es para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, tomar la forma de o parecernos a, así como el agua cuando uno lo vierte en una botella, el agua toma la forma de esa botella, se conforma al envase, así también nosotros, nuestra vida debe conformarse, tomar la forma de la imagen de su Hijo Jesucristo. El propósito de la redención, de la salvación, no es solo para salvarnos de, lo cual es maravilloso, el poder contar el testimonio. Yo antes era así y describimos una vida de pecado, una vida perdida, una vida sin esperanza, y es parte del testimonio, pero cuidado con enfocarnos solo en que nos salvó de, sino que nos salvó para cumplir sus propósitos, para parecernos a Él. Por eso un verdadero cristiano da testimonio aún sin palabras. Las personas pueden reconocer que es diferente, que antes vivía de cierta manera y ahora ha cambiado su manera, su forma, y es a causa del Evangelio transformador de Jesucristo. Así que lo primero que nos dice este pasaje es que seamos imitadores de Dios. Pero también agrega, como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Este mimetismo se da en los hijos de Dios, hijos verdaderos de Dios. No basta solamente con participar de una iglesia, de un templo. Cualquier persona podría hacerlo. Otra cosa es ser realmente un hijo de Dios, haber sido transformados. No es por imitar culturalmente a los demás. Todos tenemos modelos a seguir y muchas veces hemos recibido la influencia de hermanos, de creyentes, de pastores, de predicadores. ¿Cómo oraba el hermano tanto? De alguna forma uno va tomando modelos, sobre todo cuando alguien llega por primera vez a la iglesia y ve cómo lo hacen, cómo oran, cómo predican, y se va imitando. Y no es que esté mal, sino en algún momento tendremos que tomar nuestra propia manera, pero es imposible no recibir influencias. Dios quiera que podamos ser una buena influencia, pero esta influencia debe ser más allá de lo cultural. Hay personas que de repente pueden o podemos predicar y parece que somos centroamericanos. Claro, porque quizás imitamos a algún predicador de allá y aunque nunca hemos visitado Centroamérica, le imitamos hasta el acento. Por lo tanto, cuidado con imitar todo, digamos. Aquí lo que se trata de explicitar el apóstol es que imitemos a Cristo, su manera de vivir, su carácter, pero dice como hijos amados. Es verdad, no hemos sido engendrados biológicamente, genéticamente, pero sí espiritualmente. Como dice Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pero esto es espiritualmente. Así también lo expresa Juan 1:13, acerca de que no hemos sido engendrados por carne ni por voluntad de varón, sino que de Dios. Somos hijos amados con el ADN espiritual, la regeneración nos hizo nacer de nuevo y tenemos el ADN espiritual del Señor y empezaremos a notar cambios. Nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar. Mientras más le conocemos, mientras más conocemos su palabra, mientras más nos acercamos a Él, mientras más tiempo pasamos con Él en oración, en la vivencia diaria, empezaremos a parecernos, seremos afectados por su presencia como hijos amados. Por eso es fundamental conocer su palabra, porque ella nos muestra cómo es Dios, cómo es Él. Y qué hermoso es ser hijos amados. Aceptados, perdonados, restaurados. Así como dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, simplemente y profundamente porque nos amó. Somos hijos amados. Es tan importante esto porque muchas personas viven vidas destruidas a causa del trato que recibieron en su infancia o aún en el vientre de sus madres. Algunos son sobrevivientes de aborto. Algunos quizás fueron maltratados por sus padres, fueron criados por sus abuelos o por tíos o en otros lugares. Sin embargo, cuando conocen a Cristo, el amor del Señor es un amor restaurador que nos puede incluso faltar padre y madre, y dice la Escritura que con todo el Señor nos recogerá, nos tomará en sus brazos. Somos hijos amados. Que ninguno de los hijos del Señor que está a esta hora en sintonía se sienta poco importante, poco valioso, porque son y somos hijos amados. Imitemos a Cristo como hijos amados. Este amor que tenemos que vivir, y dice en el verso 2 de Efesios 5, y andad en amor como también Cristo nos amó. Está repitiendo muchas veces el tema del amor, y tenemos que vivir con amor real y práctico, y andad en amor como también Cristo nos amó. Este andad en amor, dice el apóstol, significa vivir cada día en lo cotidiano, la vida práctica, donde el cristiano se desenvuelva en su hogar, en el estudio, en el trabajo, en la iglesia, con sus amigos, de vacaciones, donde quiera que se encuentre. En la vida cotidiana es ahí donde se ve cuán espirituales somos. La vida de la iglesia es hermosa, pero es breve, son un par de horas a la semana, pero la vida práctica, la vida cotidiana es ahí donde se refleja la verdadera espiritualidad, donde no tenemos música de fondo, donde no hay alabanza, donde no está el pianito, donde no están los hermanos para abrazarnos, para saludarnos. Esa es la vida práctica, donde tenemos que vivir el amor de Cristo en todas las dimensiones, como hijos amados, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones interpersonales. Podemos andar en amor. Pues cuando se produjo el milagro del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo derramó en abundancia nuestras vidas, así lo expresa en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No sé si usted ha experimentado una lluvia copiosa y le ha tocado andar por la calle o por el campo en algún lugar de Chile o de otro país, y de repente, desprevenidamente, usted no andaba con la ropa, ni con paraguas, ni con zapatos adecuados, y cae un aguacero, y no tiene dónde refugiarse, y se moja, pero se empapa, queda completamente estilando, mojado, su ropa externa, interna, toda su ropa interior, todo mojado. ¿Por qué digo esto? Porque imagínese esa lluvia que lo empapó completamente. Dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu que nos fue dado. El amor de Dios nos empapa, ¿sí? Nos afecta todo nuestro ser, no solamente un barniz, no solamente el ponernos una camisita y una corbata y un terno y poner cara de cristiano y ir con la Biblia tapadura, ¿no es cierto?, al templo, y lo cual no está mal. Pero es mucho más que eso. No basta con la ropa de domingo de la hermana, del hermano, de los hijos, lo cual no está mal, por supuesto que no está mal que vayamos dignamente a la casa del Señor, pero lo triste, lo lamentable sería que solamente nos vistiéramos como evangélicos para ir al culto y en la semana vivamos y hablemos y nuestra conducta sea como la de cualquier persona sin Cristo. Y eso se da. Lamentablemente, hay testimonios de personas que dicen, para ser evangélico como tal vecino, como tal persona, como tal compañero de trabajo, entonces no. Porque ven testimonios lamentables de personas que son hipócritas. Dios nos libre. La hipocresía es solamente imitar por un momento, ponernos la máscara por un rato y después sacarnos y vivir la vida real. Amados, la vida real es una vida en amor en Cristo Jesús. Vivamos en amor real y práctico cada día de la semana, no solamente en el culto del domingo, no solamente con expresiones de alabanza el domingo u otro día de la semana, sino que todos los días de nuestra vida. Y el apóstol agregó, como Cristo, vivan en amor también como Cristo nos amó. Y la pregunta es, ¿cómo nos amó? Y lo agrega, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La pregunta entonces resuena, ¿cómo nos amó Cristo? Bueno, nos amó perdonándonos todos nuestros pecados. Y la verdad que, ¿cómo está tu corazón hoy día? ¿Está con rencores? ¿Está con amarguras en la vida? ¿Estás pasando crisis permanentes, problemas continuos? con tu esposa, con tu esposo, amigos, familiares, compañeros de estudio, de trabajo, de iglesia. Amado, esa no es la vida que el Señor pensó para ti. El Señor quiere que podamos vivir como Cristo. Y como Cristo nos amó con un amor permanente y el Señor nos perdonó. ¿No te parece maravilloso que el Señor te haya perdonado todos tus pecados y mis pecados? Es la vida del creyente normal, una vida libre, en libertad, como Cristo nos ha hecho libres, nos perdonó, aunque no lo merecíamos, pero Él igual nos amó y murió. Como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que debemos amar como Cristo. ¿Cómo Cristo nos amó? Perdonándonos. ¿Cómo debemos vivir? Perdonando a quienes nos han ofendido. ¿Es fácil? No, de eso se trata. Con la fuerza del Señor, con su Espíritu Santo, debemos perdonar hoy, no mañana, no pasado mañana. Si no, no seremos nunca libres. Perdonemos como Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos amó Cristo? Se entregó a sí mismo por nosotros. Esto habla de sacrificio. Debemos morir a nuestros pecados, palabrotas, rencores. Es donde debemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada día debemos morir. Cada día debemos crucificar nuestra carne, renunciar a nuestros deseos egoístas, ser verdaderos discípulos. Es el desafío de vivir realmente para la gloria de Dios. Pero agrega, dice, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda. ¿Cómo Cristo nos amó? Perdonándonos. ¿Cómo Cristo nos amó? Sacrificándose. ¿Cómo Cristo nos amó? Muriendo por nosotros. ¿Cómo nos amó? Entregó su vida en ofrenda perfecta. La ofrenda verdadera es siempre voluntaria. Si no es voluntaria la ofrenda, es un impuesto. Cuando uno trae una ofrenda económica al Señor, no debe hacerlo obligado nunca, sino con un corazón agradecido y voluntario, que nazca del corazón y decir, Señor, esto es para ti, voluntariamente. Es para que sea ofrenda, debe ser voluntaria. Cristo fue a la cruz, no obligado. A Él no lo mataron. Él entregó su vida voluntariamente. Y cuando Pedro le dice, Señor, no vayamos a Jerusalén, apártate de mí, Satanás. La idea de rehuir su misión de poder llegar a la cruz era una idea del enemigo, satánica. Él tenía que cumplir toda la obra que se propuso en sí mismo de entregar su vida voluntariamente. Así que la ofrenda que el Señor hace es voluntaria. Nuestra ofrenda a Dios, nuestra vida debe ser voluntariamente. Ahora, no se trata solamente de ofrenda económica. La ofrenda primera que debemos dar es nuestra propia vida. Cristo dio su propia vida en ofrenda, también debemos hacerlo nosotros. Lo segundo, la ofrenda, ya dijimos, es voluntaria. La ofrenda es con gozo. Nadie podría dar una ofrenda enojado, amargado, obligado. Ya dijimos que es voluntaria, pero aparte de voluntaria, debe hacerse con gozo. Con gozo. ¿Cómo sería la ofrenda de la viuda pobre? ¿Por qué entregó, pudo haber no ido y dar lo único que tenía? ¿Por qué lo hizo? Nosotros no conocemos el corazón de aquella mujer, pero Jesús sí. Y dice que ella dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. ¿Cuál fue la actitud de esa mujer? Lo más probable que lo hizo quizás con dolor, pero con gozo, sabiendo que su provisión era del Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados, Jesucristo sufrió lo indecible, no solo dolor físico, sino lo espiritual, porque cargó en él el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros. Dice la palabra del Señor que Él fue a la cruz, sufrió la cruz Pero delante de él no estaba puesto a los soldados romanos, a los centuriones. Él tenía delante de él el gozo. ¿Y cuál es el gozo? El gozo de ver a muchos hombres y mujeres de todas las edades que le aceptan y que son salvos por el sacrificio de Jesús. Amados, ¿no le parece maravilloso que el Señor se sacrificó voluntariamente y lo hizo con gozo, en obediencia completa al Padre? Amados, nuestra ofrenda debe ser voluntaria y debemos dar con gozo, no solamente ofrenda económica, sino que nuestras vidas entregar al Señor con gozo. La tercera característica, hay muchas más, pero solamente compartiremos tres características de la ofrenda: voluntaria, con gozo, y la tercera, dando lo mejor. No mirando cada uno por lo suyo propio, dice el libro de Filipenses capítulo 2, verso 4 en adelante. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios Padre no dio cualquier cosa, dio lo mejor del cielo. No un arcángel, no un ángel, no un querubín, no un serafín, sino que entregó a su propio Hijo. Y siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, vino a vivir entre nosotros. Descendió del cielo, como dice un himno, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Dios Padre entrega lo mejor del cielo para nuestra salvación. La ofrenda que nosotros debemos dar debe ser voluntaria, con gozo y dando lo mejor, como Cristo se entregó a sí mismo, dando lo mejor, su propia vida. ¿Qué le estamos dando al Señor? Debemos mirar a la cruz y ver cómo Dios entregó a su propio Hijo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ha dado. El primero que ha dado no hemos sido nosotros, no es que nosotros se nos ocurra darle, sino que simplemente respondemos a la generosidad del Señor y de lo recibido de su mano podemos dar. ¿Qué estamos dando? Demos voluntariamente, demos con gozo y demos lo mejor. Es hora de dar lo mejor de nuestras vidas. ¿Y qué es lo mejor? Toda nuestra vida. No es solamente ofrenda económica, por eso que no enseñamos la ofrenda del trueque. Señor, yo te doy, tú me das. No, el Señor ya lo dio todo. ¿Qué vamos a pedirle ahora? El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. Demos lo mejor, no esperando recibir, sino porque Él ya nos entregó a Jesucristo. Y termina el versículo hablando de que ofrenda se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Su entrega fue su propia vida en sacrificio. Ya lo dijimos, a Cristo no lo mataron. Él entregó su vida voluntariamente para que fuésemos perdonados por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora nosotros debemos dar nuestras vidas. Como dice el apóstol Pedro 1:8, 1 Pedro 1:8, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Su sacrificio fue completo y fue perfecto. Fue lo mejor que el Señor pudo dar, su propia vida. Pero termina el verso diciendo que este sacrificio, que esta ofrenda fue en olor fragante. En olor fragante. Esta fragancia es la obediencia. Una ofrenda y sacrificio que Dios acepta, que es de corazón, que se le entrega al Señor no lo peor, sino lo mejor, olor fragante. El libro de Malaquías, como otros libros del Antiguo Testamento, hablan de que hubo momento en que los sacerdotes daban lo peor, los animales más enfermos, el cojo, el ciego, el que ya no servía, el que estaba accidentado, lo entregaban en ofrenda. ¿Qué ofrenda era esa? Lo peor para Dios. ¿Qué estamos entregando nosotros? ¿El Señor lo recibirá como una ofrenda agradable? ¿El olor de nuestra ofrenda? Solamente Dios conoce el olor de nuestra ofrenda. Cuando nosotros nos ponemos perfume, buscamos el perfume que a nosotros, a nuestro gusto, es agradable. Y hay perfumes que son carísimos, pero que son tan, sus aromas son tan especiales. ¿Se recuerda cuando esa mujer derramó, quebró el frasco y lo entregó para ungir a Cristo con ese perfume? Y la casa se llenó de ese olor, de ese grato aroma. Pero el Señor no estaba recibiendo solamente un perfume físico. Estaba recibiendo el amor, la obediencia, la humillación de esa mujer por gratitud. Amados, demos lo mejor. Una vida en obediencia, una vida santificada, una vida que perdona, una vida consagrada, una vida rendida a Cristo. Aunque imperfectos como somos, busquemos vivir nuestra vida como Cristo, imitándole en todo, buscando honrarle y agradarle. Es tiempo no solo de saber de Cristo o ir a un templo, es hora de imitarle y vivir para su gloria.